Tengo en línea telefónica al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, doctor.
Saludos, Sandra, y saludos a todas las personas que escuchan tu programa.
Gracias por estar aquí. Yo le había dado un cantacito en estos días porque yo dije, si el doctor no aparece, vamos a tener problemas. Doctor, usted está haciendo un buen trabajo, y se lo digo de frente, en ACES. Había que meter mano en ACES porque hay un desastre allí. ¿Qué está pasando en ACES?
Pues mira, primero que todo, gracias, Sandra, ¿verdad?, por siempre estar pendiente. Yo creo que, ¿verdad?, de las personas que más habla de la situación en salud, ¿verdad?, que ciertamente tienes razón en muchas de ellas, pues eres tú. Así que te felicito por eso y gracias. Todos los cantazos que tengan que recibir los recibo, porque para eso yo estoy aquí, ¿verdad?, para responder, porque ya yo no puedo decir, ay, que la administración pasó, ay, que esto que lo otro. No, yo estoy aquí para responder. Yo soy la administración, yo soy parte de la administración que está ahora vigente en ACES. Mira, primero que todo...
Pero lo está haciendo bien en ACES, doctor, se lo digo, porque lo dije de frente. Está haciendo lo que había que hacer en ACES.
Gracias, gracias. Pues mira, traímos gente buena a la Junta, comprometida, gente que, ¿verdad?, porque la gente, tú sabes que la Junta se cansan, porque tú sabes que eso no es nada. Digo, no es que no sea nada, tiene un peso increíble, pero es mucho el trabajo y no reciben ninguna remuneración, es complicado. Pues entonces pudimos hacer la Junta, establecerla, y por primera vez en la historia, mucha gente de la Junta son conocedoras del proceso de salud. Uh-huh. En ese momento cuestionamos al director anterior qué estaba pasando con los actuarios. Tuvimos reuniones directas con los actuarios, y ahí entonces la legislatura y el gobernador nos cuestionan a nosotros qué pasaba con el Medicare, el MLR de la región, Medicare Loss Ratio, que estaba afectando a los hospitales. En ese momento, pues nosotros tuvimos que contratar a otra compañía de actuarios. Ya había una petición de todo el sector de salud diciendo que ya Milliman estaba gastado, que ya Milliman respondía a las aseguradoras, porque Milliman tiene contrato con las aseguradoras. Aunque ellos son Milliman, ¿verdad?, yo no estoy faltando el respeto a nadie, simplemente es la verdad. Esto lo digo y me sostengo. Hay gente en Milliman que son buenísimos, como lo es el licenciado Carlos, que estuvo con nosotros, incluso me acompañó a Washington. Gente que está comprometida con la salud en Puerto Rico y que están a favor de que el dinero llegue como tiene que llegar. El 92%, Sandra, de cada dólar, 92 centavos tiene que llegar al paciente y llega a través de los proveedores. Si los proveedores en Puerto Rico no tienen suficiente dinero para poder llevar las oficinas, no estamos haciendo buen servicio a Puerto Rico, estamos haciendo un flaco servicio. Si nuestros especialistas se siguen yendo para Estados Unidos, no estamos haciendo un buen servicio. Si nuestros médicos primarios se están yendo también, tampoco lo estamos haciendo. Sí. ACES se le debe al pueblo y es el dinero del pueblo de Puerto Rico, que se sepa desde ahora, que todo el mundo lo sepa. Vamos a aumentar las tarifas del médico primario y el médico va a cobrar lo que justo tiene que cobrar, igual que el especialista, que el especialista tiene que cobrar el 70% de la tarifa. Los especialistas, en caso que la Junta de Licenciamiento certifique, cobrarán el 100%. Los primarios van a cobrar entre 16 y 16.50 por paciente por mes, no 9.50 como le pagan ahora. Los IPAs se les va a ajustar la tarifa y los hospitales van a cobrar un 5%. Ese dinero le tiene que llegar al médico.
Secretario,
IPA que no cumpla, IPA que se tiene que salir de la red.
Una pregunta que quiero hacerle porque quiero puntualizar ahí. Me consta, porque es lo que he estado publicando en los últimos 6 meses, que las aseguradoras se están quedando, según múltiples fuentes, con parte de ese dinero que no le llega a los proveedores, a los laboratorios, a los médicos.
Sí, Sandra, tú tienes toda la razón. Tienen una gran cantidad de dinero, no se ha podido establecer un tope de ganancia y le vamos a poner un tope de ganancia. Van a tener un MLR de 92%, pero va a haber un tope de ganancia, porque los MLR a veces pueden fluctuar. Por ejemplo, en el renglón de cirugía cardiovascular no tenemos muchos cirujanos cardiovasculares. Si yo asigno un presupuesto para ese renglón, por ejemplo, yo vengo y digo, pues mira, 10 centavos de cada dólar van dirigidos a los problemas cardiovasculares de Puerto Rico, que son el 19.5% de la población. Si ese paciente no tiene el acceso, ¿qué pasa? Yo no llegué a pagarle 92 centavos de cada dólar, yo me quedé a lo mejor en 70 y 80. ¿Y dónde está ese dinero?
Exacto.
Se tiene que devolver, y se le tiene que devolver al proveedor, se tiene que reinvertir. Tenemos que hacer residencias en Puerto Rico, tenemos que traer residentes criollos a Puerto Rico, Sandra. Tenemos que crear una profesión en Puerto Rico de la clase médica, de la clase de enfermería. Ya está bueno de que las aseguradoras se queden. Los modelos de salud cada 10 años, si tú te das cuenta, cambian. Este modelo tiene que cambiar, no se va a quedar igual.
Estas aseguradoras llevan, como usted dice, utilizando esos fondos, pero ¿y qué pasa con ese dinero? Porque todas se han vendido las aseguradoras en el último año y medio.
Buena pregunta, y para tu gente, que son bastante exigentes, y ese es tu público, van a tener una contestación, y la contestación es sencilla. Nosotros estamos analizando el margen de ganancia, se le va a devolver el dinero a CES, si hay que devolver un dinero a Medicare, se va a tener que devolver, y se va a ajustar entonces algún tipo de incentivo para los médicos y los hospitales para poder entonces pagarle la diferencia de lo que las aseguradoras no pagaron. Nosotros, si tenemos que ir y reportar esto a CMS y que ellos entiendan que no se cumplió con el EMALAL y la meta establecida, que era el 92%, que son 92 centavos de cada dólar, pues nosotros tenemos que ser responsables con ese dinero, porque ese dinero no le pertenece a nadie, ese dinero le pertenece al gobierno federal en un 76%. Lo demás lo pone el pueblo de Puerto Rico, los municipios con el 10%, tú y yo con nuestras contribuciones, y ese dinero se tiene que respetar. Aquí tiene que haber servicios, aquí no se le puede cancelar el contrato sin justa causa a ningún médico, aquí hay médicos suficientes para poder trabajar, y es hora de que el gobierno tome acción. ACES tiene que cambiar, y esa es la meta mía. Yo siempre quise ser secretario, Sandra, te lo digo aquí en tu programa por eso. Yo, sí, el COVID está chévere, está tremendo, está brutal, es un trabajo increíble, qué bueno. Pero yo quiero ser médico para esto, ¿no? O sea, yo quiero ayudar en esta parte. Y a lo mejor la gente dice, ah, qué idealista fantástico, a lo mejor no lo logre, a lo mejor me doy 20 veces con la pera. O sea, eso a mí no me tiene sin cuidado, pero yo lo voy a intentar.
Doctor, secretario, yo he visto, porque a mí me escriben muchos médicos y muchos proveedores, dueños de laboratorios sobre todo, médicos que le pagan a las aseguradoras $2 por visitar un paciente.
Mira, hermano, pero chica, ¿qué es eso? O sea, oye, Sandra, eso, hermano, eso me vende una pana. Tú compras un palo de pana y me vende a $2 y haces un montón de pana.
Entonces, alguien en algún lugar, entonces usted dice que estaría dispuesto el gobierno a devolver dinero.
Tienen que devolver el dinero. Si ese dinero si nosotros hacemos la auditoría que estamos haciendo, que nos le sentamos, y te tengo que decir, como te digo una cosa, te digo la otra. Todas las aseguradoras están a favor de esto. Se hizo una auditoría, se contrató a Deloitte, una compañía, ¿verdad? Y la contratamos en mutuo acuerdo entre todas las partes para poder llegar a una situación, a un acuerdo, en decir, se va a ajustar el dinero que se le debe a Deloitte, si es que se debe algún dinero, se tiene que finiquitar. Se tiene que finiquitar la deuda que se le debe a los hospitales si se le debe a alguien. Y ese EMALAL se tiene que llevar al 80%. Si en algún renglón no hubo un EMALAL de un 80%, por decirte, a lo mejor no se hicieron tantas cirugías como se debía, porque esto fue un año atípico, porque tuvimos la tormenta y tuvimos esto, pues ¿sabes qué? Ese dinero se tiene que reinvertir en otra cosa. No se va a quedar en el bolsillo de la aseguradora. Es imposible.
Doctor, y cambiando...
Si no, pues entonces yo estaré equivocado, el contrato estará mal y tendré que ir al tribunal.
Wow, esas son palabras mayores, este secretario.
Sí, yo voy al tribunal, no importa.
Importante que diga eso. Ojalá que esto se mantenga. Secretario, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo, y lo he estado reportando en el último mes, mucha información y muchas múltiples fuentes que me dicen que hay investigadores del FBI, investigadores federales en el Departamento de Salud. ¿Eso es correcto?
Siempre hay investigadores federales del FBI. Nosotros tenemos una comunicación excelente con Joseph González, el director del FBI. Ha sido de gran ayuda. Hay que recordar que Riviel, el subdirector de Seguridad Pública, es un FBI, fue FBI. Hay que recordar que el director también de Seguridad Pública, nuestro amigo Alexis también es una persona que viene del gobierno federal. O sea, nosotros tenemos mutuo acuerdo con el gobierno federal. Lo mismo estamos haciendo con el WGLP en el caso de discapacidad intelectual. Estamos cooperando con el monitor federal. Tenemos reuniones todos constantemente. Y OIG también está con nosotros. Una de las cosas que yo hice fue sentarme con OIG y decirle, y a Alexis decirle, yo no quiero fallar. Ayúdenme a no fallar. Yo quiero crear el primer grupo task force dentro del Departamento de Salud para evitar la corrupción, para evitar los contratos que se den a la carete, para tener una buena junta de subastas en donde nadie pueda tener injerencia. Yo no voy a estar en la junta de subastas, no me interesa estar en la junta de subastas. Todos los contratos del Departamento de Salud tienen que ir a subasta. Nosotros ahora en verano vamos a comenzar con ese proceso. Vamos allá a hacer llamados a RFP, vamos a hacer subastas ciegas como se hicieron en ACES y vamos a continuar con ese proceso transparente. Yo quiero que todo puertorriqueño que tenga la oportunidad de hacerla con el Departamento de Salud tenga esa oportunidad real y no tenga que buscar a un padrino para que lo haga. Tiene que ser así, Sandra, porque Puerto Rico ya está cansado, la gente está cansada, y si yo no hago eso, la gente está harta, la gente no cree, la gente no cree las instituciones. Yo me pongo a hablar, a mí me cuesta trabajo que la gente me crea, Sandra, yo me paro a hablar, me cuesta trabajo porque es difícil creerle a un funcionario público, es difícil.
Pero secretario, en el Departamento de Salud, precisamente desde la época de Mabel Cabeza, me consta que hay unas investigaciones en cuanto a eso. ¿Me equivoco?
Sí, hay investigaciones corriendo en cuanto a eso y 20 cosas más.
¿Y al exsecretario Rodríguez Mercado?
Pues mira, yo no te puedo hablar del secretario directamente Rodríguez Mercado, porque ciertamente, te lo tengo que decir con toda honestidad, no ha habido ningún indagamiento, ninguna pregunta relacionada al doctor. Yo creo que el doctor hizo buen trabajo. Yo creo que el doctor fue víctima de un montón de cosas que no debieron haber sucedido, y las digo como las digo y las canto como las veo. Uh-huh. Igual que Lorenzo fue excelente secretario, Lorenzo logró controlar el departamento y ponerlo en función, y yo quiero hacer lo mismo. El departamento es bien difícil, Sandra, es un animal de 74 cabezas, pero estamos ahí bregando, vamos a trabajar, vamos a tratar de despolitizar lo más que podamos el departamento, y nada, y yo recibo críticas tuyas y de las que tenga, sí, claro, que recibir, a mí no me, eso no me, no
pero usted
me,
sabe cómo yo soy, pero usted sabe que yo soy de frente, yo se la digo, y si está bien, bien, y si está mal, también, a diferencia de otra gente, yo tengo agenda.
Yo de frente, y la primera vez que me dio la entrevista, usted me lo dijo, yo no entraba al departamento de salud desde hace mil años, y yo, pues, oye, el departamento de salud es la casa de todos, aquí todo el mundo tiene que entrar.
Secretario, y en términos, y cambiando un poco el tema, porque sé que usted tiene un compromiso, y le agradezco que me haya dado estos minutos, pero...
Seguro, y cuando quieras, pasas por ahí, nos
estamos hablando. Tenemos que vernos, pero déjeme decir una cosa, secretario. La situación del COVID, hay gente que está reclamando que se debe hacer algún, tomar una acción más fuerte, porque está muy alta la incidencia, más del 30% de positividad.
Pues mira, estamos trabajando, Sandra, con la cuestión esta de la gente, creo que tiene una fatiga pandémica horrorosa. Sí. La gente no quiere ir al médico a buscar sus medicamentos. Tenemos un montón de recursos, tenemos dos medicamentos, tenemos dos anticuerpos monoclonales, tenemos unos centros excelentes. Hoy en día ya tenemos más de 25 hospitales trabajando con nosotros. Tenemos toda la farmacia de la comunidad, toda la farmacia Walgreens aliada. O sea, hay herramientas, la gente tiene que buscarlas, estamos haciendo el análisis, se nos están muriendo nuestros viejitos de los lugares de cuidado prolongado. Muchos de los médicos, te lo tengo que decir y te lo digo con toda la verdad, porque es así, no quieren recetar el medicamento. Hoy tuve una reunión con el nuevo presidente del Colegio de Médicos para hacer un esfuerzo dirigido a que todos esos médicos que dijeron que querían el 4% y todavía no tienen taller porque no están viendo pacientes de reforma, pues ¿sabes qué? Ahora van al paciente de COVID y van a recetar los medicamentos. Y vamos a abrir farmacias para que puedan dar ese servicio.
Pero no hace falta, no hará falta como una campaña para que la gente, pues, sí, guarde distanciamiento.
Sí, vamos a retomar lo básico. Sí, sí. Mascarilla, cuidar a nuestros viejitos, y lo que tenemos que hacer, la responsabilidad individual tiene que acentuarse.
Secretario, y sé que está corriendo, pero lo último... Long term COVID, los efectos a largo plazo, pues
mira,
que tanto.
Long term COVID, ya tenemos un programa que lo está corriendo la doctora Iris Cardona con Melissa Marzán, sí, en colaboración con los HRSA y los fondos 330, que son la gente de Amador y la gente, sí, de Salud Integral de la Montaña. Tenemos un programa, estamos identificando enfermedades, ya tenemos unos marcadores de enfermedades, los estamos trabajando y vamos a comenzar unos talleres importantes para que los médicos empiecen a identificarlo y a referirlo al Departamento de Salud para recibir su tratamiento.
Así es, pues muchísimas gracias, secretario. Sé que usted tiene un compromiso ahora, pero gracias por darme estos minutos.
Tengo el cine por donde venir, pero, sí, nada, pero... todavía no he desfilado, estoy aquí esperando para
desfilar. Pues muchísimas gracias. Este era el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Espero que esté bien, gracias.